Eguerdión, son las 12 y 17 minutos. Abrimos nuestra sección viajera y si hay algo que recomendamos hacer cuando vamos a otros lugares del mundo es charlar, conocer habitantes, su cultura, sus costumbres, y visitar los mercados, no solo los museos, como estamos haciendo hoy.
Es que todo eso que has dicho, los habitantes del lugar, la cultura, las costumbres, están precisamente, pues tiene mucho que ver con la vida de los mercados. Hoy nos encontramos, ya sabéis, en directo haciendo este bulevar desde el Mercado de la Ribera de Bilbao y le hemos pedido a nuestro guía viajero, Joseba Urkiola, el director comercial del Club Marco Polo, que nos lleve de compras. Por aquí si quiere, pero sobre todo por algunos de los mercados imprescindibles a visitar en el mundo.
Joseba, ya ves que lo hacen también, que todo el mundo quiere visitar, recorrer mercaditos. No sé cuál es tu propuesta de hoy, si nos vas a hacer viajar a lugares en los que vamos a poder, no sé si en otros lugares se llama ronquear el atún, por ejemplo, o esto.
Hombre, eso es más igual de Huelva, precisamente donde nos decía ahora Tino, pero donde lo del atún es todo un espectáculo, es en un mercado, creo que el más grande del mundo, ¿no? Dicen.
De pescado, sí.
De pescado. De pescado, sí. Nos vamos a ir a Tokio, hay que madrugar mucho y no cabe todo el mundo que quiera ir para ver cómo es la subasta de los famosos atunes. Enormes, rojos. Tiene todo un ritual y tiene hasta este sonido a la hora de la subasta. Esto es una subasta en el mercado de Tsukiji en Tokio.
O más o menos. Es que esto hay que decirlo rápido, claro, te has regodeado en Tsukiji. Claro,
sí. Lo dices así, parece que has estado mil veces.
Hombre, es que es así como suena, evidentemente. Este es el sonido de la subasta de atún. La única parte, además, que se puede ver. Tú decías que hay que madrugar, pero hay que madrugar mucho más de lo que la gente piensa. Como no estés allí a las 2 de la mañana, olvídate.
Sí, eso te iba a decir. Yo lo denomino ya trasnochar. Yo estuve en la zona y dije, yo esto lo veo más ser nocturno que madrugar.
Es más una gaupasa casi que un madrugón, ¿no? Hombre, tú comentabas que es el mercado de pescado más grande del mundo, ¿no? Hay que imaginarse 3.000 toneladas de pescado diarias se subastan aquí. O sea, se dice rápido, pero 3.000 toneladas de pescado diarias. Eso equivale al doble del siguiente mercado de pescado más grande del mundo, con lo que estamos hablando de una barbaridad. Y sí, es verdad que esas 2 de la mañana supone poder entrar sobre las 4 y media, 5 menos cuarto, más o menos, a lo que es la sala, y solamente pueden entrar 2 grupos de 60 personas. Aunque esas cosas cambian, ¿eh? O sea, esto es ahora mismo cómo funciona, pero estas cosas pueden estar cambiando. A mí la última vez que estuve, por ejemplo, allí no me dejaron entrar. O sea, lo habían parado porque había habido algún problema. La verdad es que cuando ves el mercado y ves a la velocidad que van las pequeños motocarros con los que se mueven, realmente tú estorbas, o sea, hay que reconocer que estorbas.
La gente está trabajando, hay que decir que están a lo que están.
Y claro, sí. Y vuelvo a decir, o sea, entre 3.000 toneladas de pescado al día, pues hay que imaginarse la cantidad de motocarros que se mueven por allí, ¿no? Y al final es verdad que estorbas, ¿no? Y bueno, pues esas 120 personas tienen la oportunidad normalmente al día de poder hacer todo. El resto se tienen que quedar, pues eso, los alrededor, justo viendo un poquito.
Pero yo diría, de todas formas, yo he estado ahí también en una ocasión que a ver, que eso pasa de madrugada, pero el mercado tiene mucha más vida, claro. Y alrededor hay cantidad de puestos donde uno puede desayunar pescado.
Algunos de los mejores puestos para comer.
Cierto, hay más vida y hay muchas más especies que atunes. Quiero decir que a veces sorprende que ves pues unas almejas de un tamaño descomunal para lo que nosotros tenemos aquí acostumbrado, ¿no?
Pues más de 450 especies de pescados y mariscos se pasan por aquí. Unos 2.000 restauradores de Japón pasan todos los días por aquí para comprar los mejores productos. Y por cierto, creo que este año lo trasladan de sitio, así que el que quiera verlo, el auténtico, el que hoy en día se conoce como el Tsukiji Fish Market, le queda lo que queda de año para poder conocerlo, porque se va a ir a un sitio, pues eso, ha cogido unas dimensiones brutales y tiene que
ampliar.
Está además, hombre, hay que tener en cuenta que en Tokio el sitio en el que está, pues vale un dineral ese terreno, ¿no? Con lo que al final, vamos a llamarlo especulación, llamémoslo como queramos.
Le podemos poner algo de especias también al pescado si lo compramos allí.
Bueno, sí.
Pero para eso yo recomendaría ir a Estambul, a un mercado que no es el Gran Bazar, que también tiene lo suyo, sino a el mercado de las especias. Y allí, pues mira, te puedes encontrar todo esto y más.
Menta, orégano, guindilla. Guindilla muy picante, guindilla normal picante, guindilla dulce. Guindilla negro solo Turquía.
Solo en Turquía.
En Anatolia, esta. Uh-huh. Paprika picante, paprika dulce, sumac para la salata. Esta sumac, sumac solo Turquía para una salada.
Bueno, hay de todo.
Paprika dulce, todo.
Un espectáculo de colores, de aromas y de especies.
Y a mí hay una cosa en estos bazares que me fascina. Según te ven llegar, saben de dónde eres.
Sí, tienen como un sensor.
Es increíble, verdad. O sea, no te han visto hablar, no saben absolutamente nada de ti. Y según te ven llegar, saben dónde eres. Pero te distinguen a ti, al alemán, al francés, al inglés, a todo. Es increíble.
Y pueden iniciar una conversación, aunque sea más o menos básica, en cualquier idioma de la persona que
increíble.
Se aproxime. O sea,
es
que
increíble.
No solo te distinguen, sino que pueden mantener más o menos una fluida conversación para que compres un poquito de cayena o lo que fuese.
Ese es el secreto del éxito de los bazares, ¿no? La comunicación. Muchas veces pensamos en los mercados solamente como un sitio en el que se compra y se vende. Pero los mercados hoy en día va perdiendo un poco, digamos, ese valor, ¿no? Pero hasta hace no mucho eran pues el telediario, eran el periódico, eran las redes sociales en la antigüedad, o incluso hoy en día en algunas culturas sigue siendo el sitio en el que la gente se relaciona, porque o viven muy aislados o tienen un comportamiento, digamos, más hogareño, y al final es el mercado en el que la gente socializa con otras personas, con lo que en el caso del bazar yo creo que es, vamos, de las especias me parece fascinante.
Hay algunos muy grandes que realmente hay que echar casi miguitas para saber cómo salir, porque empiezas a mirar diciendo, yo no sé si esto me parece parecido o llevo una hora dando vueltas buscando una zona, porque son muy grandes algunos.
Yo creo que el más grande que he visto nunca es el mercado de Chatuchak en Bangkok, que eso es una locura, entre 15 y 20 mil puestos, son 200 mil personas diarias las que pasan por allí, y eso es una locura. O el mercado de Addis Abeba, que es el más grande de África, de toda África, es el mercado al aire libre más grande que existe, es una locura, es un barrio entero que es un mercado, o sea, es...
Ahora que citabas Bangkok y el mercado de Chatuchak, hay uno también, bueno, hay un montón de mercados. En Tailandia yo creo que es un lugar que los mercados merecen tenerlos bien apuntados para no perderse ninguno. Pero hay uno, que es el de Mae Klong, que está a una hora más o menos de Bangkok, del centro de Bangkok, donde pasa un tren por la mitad del mercado. Es decir, cuando empezó el mercado, la estación, digamos, o las vías estaban al lado, pero fue creciendo el mercado y al final ha acabado convirtiéndose en una calle que justo cuando va a venir el tren, que creo que pasa 8 veces al día.
Una vía más que una calle.
Sí, está la vía entre puestos, entonces recogen casi todo, pasa el tren y vuelven a montarlo. O sea, es una cosa fantástica de vivirla.
Es como una cremallera. Es como una cremallera. Sí, exactamente, porque además es por milímetros, o sea, la gente apura hasta el último milímetro para que realmente no le lleve el tren por delante.
Los puestos dejan, o sea, pasa el tren por encima de algunos de los puestos de fruta, porque tienen calculada la altura del primer peldaño del vagón, o sea,
increíble.
En un viaje, por ejemplo, como este que mencionamos, en el que se puede pasar por algunos puntos de Tailandia, supongo que también los mercados flotantes son algunos de las principales bazas, ¿no? También en Vietnam hay algunas zonas en las que puedes ver mercados flotantes. Yo creo que será de las imágenes más coloristas que se pueden ver, ¿no? Aunque también obliga a madrugar mucho, ¿no?, en algunos de estos puntos.
Hombre, yo creo que hay dos aspectos básicamente que comparten casi todos los mercados del mundo, y es el madrugar y el regateo, ¿no? Yo creo que son las dos partes, que son dos componentes fundamentales, ¿no? Efectivamente, los mercados flotantes, si queremos ver un mercado flotante de verdad, realmente hay que madrugar mucho. A mí los de Tailandia me gustan, los de Laos me gustan, en Myanmar hay alguno bastante bonito, pero para mí, como el que está al norte de Cantó, en el delta del Mekong, yo creo que ninguno. Es un mercado que empieza a funcionar las 4:30, 5 de la mañana, quizá las 6:30 es el momento de máximo apogeo, y es una locura. O sea, pasear por allí, bueno, navegar, porque realmente tienes que verlo en una pequeña embarcación, buscando el producto que quieres, bueno, viendo cómo la gente discute, regatea, cómo van haciendo todo tipo de intercambios, esquivando los barcos que vienen, que no van a parar porque estés tú allí, y buscando los productos, ¿no? Sabiendo que cada barco, los productos que tiene, la manera de localizarlos es un pequeño mástil que tienen, en el que cuelgan todo tipo, bueno, pues los productos que tienen en ese momento almacenados. En ese barco, que es todo, que es el almacén, la tienda, la casa de la familia, el vehículo con el que se mueven por todo lo que es el Mekong para ir a comprar.
Cocina a veces
es todo,
también.
La cocina, el tendedero en la parte trasera, es alucinante, es maravilloso, los niños por ahí dando vueltas, y bueno, pues las transacciones, como muchas veces son económicas o a veces son trueques, es decir, yo tengo piñas, tú tienes plátanos, te cambio piñas por plátanos porque quiero tener la mitad y mitad o lo que sea, y se van cambiando, es alucinante, a mí me fascinan los flotantes.
Mira la libreta que ha traído, la famosa libreta
de Joseba
Urquiola, tienes aquí apuntados bastantes más mercados en el mundo. No sé si bueno, la ruta de la seda hemos hablado mil veces, y claro, como es una ruta comercial histórica, ahí también habrá puntos donde se mantiene la esencia de esos mercados, ¿no?
Claro, fíjate, sitios como el mercado, por ejemplo, el mercado de Kashgar en Xinjiang, en China, el mercado de los domingos con ovejas, la verdad que es un sitio espectacular. Yo creo que es probablemente el mercado más auténtico hoy en día de toda la Ruta de la Seda. Me parece un sitio realmente, es una experiencia realmente difícil de entender. Y hay una cosa que me fascina, es un sitio en el que hace un calor que no te puedes ni imaginar. Bueno, pues las montañas Tian Shan están muy cerca y hay glaciares, entonces utilizan trozos de glaciar, los llevan una especie de palangana y tienen leche de oveja ahí. Entonces la leche, lo que es el trozo de glaciar está tan fosilizado, digamos, que no se derrite, y sin embargo la leche se mantiene fría, y te van vendiendo con la palangana, van con el carrito y la palangana con la leche dentro, y te van echando la leche, evidentemente sin pasteurizar ni nada por el estilo, imagínate, para nosotros absolutamente imposible.
Entre pero, maravilloso y una locura.
Sí, pero esa sensación de que esto se hacía hace 200, 300, 400 años, exactamente igual, ¿no? Y ese es el típico sitio. O los caravanserais, que nos olvidamos de ellos, ¿no? Pero en la Ruta de la Seda, precisamente los caravanserais era donde se comerciaba. Realmente esos eran los mercados. Las caravanas no hacían la ruta desde Xi'an hasta Roma o hasta Estambul, sino que hacían X kilómetros, iban parando en estos caravanserais, que es donde se juntaban con otros comerciantes, en los que en medio de ese caravanserai se hacía el comercio, con lo que hablamos de probablemente los mejores mercados de toda la Ruta de la Seda eran precisamente estos caravanserais, ¿no?
También en nuestro entorno, digamos, en Europa hay lugares estupendos, no sé si Berlín, por ejemplo, puede tener mercados en los que maravilla mucho, porque cuando estás ahí normalmente comes o schnitzel o salchichas, y claro, ves todo tipo de posibilidades en el mundo de la carne, multitud de cosas que, bueno, que están como preparadas para asar, con rellenos. Es curioso porque dices, me estoy perdiendo todo esto, que lo comen en sus casas y es más difícil comer, ¿no? Pero la verdad es que son muy interesantes también, ¿no? Y tú hablabas de...
Bueno, a mí me llama la atención, en centro de Europa hablabas de Alemania, pero, por ejemplo, ves productos, aquí ves zanahorias de color naranja, pero es que cuando empiezas a ver que hay allí, no sé si son zanahorias o cercanas a zanahorias, pero las ves de color morado, de color blanco...
Es que la zanahoria es blanca.
Por eso, es que quiero decir que a veces en los mercados descubres muchísimos productos.
Pues la zanahoria naranja realmente fue una transformación genética para un regalo a la familia real holandesa.
Este hombre sabe de todo.
Pero fíjate.
Y ha quedado efectivamente, o sea, es que la zanahoria realmente es blanca, o sea, y el producto naranja que nosotros hoy en día conocemos, que es el que se ha popularizado, realmente es una transformación, es una mutación genética para hacer un regalo a la, y si os fijáis exactamente es el color de la familia real holandesa.
Qué bueno, qué curioso, es que aprendemos un montón con Josep Orquiola. Yo recomendaría también que la gente paseara por los mercados en Italia, cuando viaja a Italia, ya sea a Padova, ya sea a Bolonia, a cualquier lugar, porque puedes encontrar quesos de tamaño de personas, mortadelas gigantes. Si te gusta el queso, es una suerte de paraíso terrenal, ¿no? Porque hay pequeños negocios que están sepultados en quesos gigantescos, y es una cosa maravillosa. Además, ir comiéndolo allí, probando un poquito. Tienen también la costumbre de tener tienda bar, digamos, ¿no? Que está más extendida
eso
que
es
aquí.
Gozada, eso es una gozada. La pesquería, por ejemplo, en Rialto, en Venecia, es muy bonito. Y hablabas de quesos. El Kadewe en Berlín es probablemente el mercado gourmet más importante o más especial que pueda haber en toda Europa. A nivel de quesos, tienen más de 1.300 tipos de queso disponibles en esto. 1.300 tipos. A mí que me encanta el queso.
Sí, a mí también. Tabla, a mí hace falta una tabla hermosa.
En un sitio que haya una tabla hermosa, un sitio para pan rico y que pueda haber pues una cerveza buena, un poco de vinito.
Qué locura.
¿Qué más
si hablamos de Centro Europa también, hombre, ahora ha pasado ya, pero quiero decir que los mercados navideños en la República Checa, en Alemania, en Austria, son también otro tipo de mercado, porque se han convertido también en muy turísticos y con otro tipo de productos, pero bueno, donde esté ese vino caliente, por ejemplo, que viene muy bien en plenas navidades en esas zonas.
De esos mercados ya hablaremos. Tu preferido, Joseba, que nos tenemos que ir despidiendo, ¿cuál sería un punto en el que dices, es que yo si pudiera ir todos los años voy?
El de Mopti en Malí.
¿Sí?
El de Mopti es una pasada. Es el mercado, no tanto el mercado como tal, que tiene mucho bullicio, tiene muchísima vida, un colorido. Ahí sí que se mezclan los cinco sentidos, ¿no? Sobre todo el de los olores y la vista, es una pasada. Pero me encanta seguir a la gente que va luego con esos productos hasta lo que es el puerto de Mopti. El puerto de Mopti, que imaginar, es un arenal, ¿eh? Un arenal en el que las pinazas van atracando allí, y el bullicio que se forma entre el mercado y el puerto de Mopti, para mí eso es quizá de lo más espectacular que se puede encontrar.
Pues lo apuntamos en la agenda, que no damos abasto.
Yo me quedo con los nuestros, que tenemos muy buenos mercados aquí, como en el que estamos, en el de la Ribera.
Un intercambio, que vengan ellos, los turistas que vengan aquí, pero con la carterita, y nosotros vamos.
Sí, porque el turismo, otro día hablaremos, el turismo también está modificando mucho la vida tradicional de algunos mercados, pero bueno, algunos mantienen la esencia, eso nos gusta.
Yo os aseguro que en el extranjero, cuando hacen secciones de viajes como esta y hablan de un sitio como Bilbao, el mercado de la Ribera es uno de los puntos que hablan, seguro, garantizado.
Pero pues hay que conseguir que haya cositas que puedan ir comprando, pues alguna, no sé, unos caracolillos ya cociditos, que puedan llevarse en un cucurucho algo, una esencia, una algo, ¿no? Que si nos encanta comprar cuando vamos por ahí y probar cositas. gracias. Josep Urkiola, director comercial del Club Marco Polo. Como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un beso.
Ahora.